Escuchá lo que hicieron.
Atención.
Atención.
Ah, bueno.
Escuchá, escuchá.
O réu vai falar. Esclareça, por favor.
Não é nada meu.
Não é nada meu. Excelência, eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. E não é nada meu. Não é nada meu. Não é nada meu. Excelência, eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. E o triplex da praia? Me diga de quem é. É de um amigo meu. E o sítio de Atibaia? É de um amigo meu. É. E aquela fundação que carrega o seu nome é de um amigo meu. E aquela ilha que o senhor descansa é de um amigo meu. Quem paga suas contas e suas mordomias são os amigos meus. E aquele jatinho que o senhor usa é de um amigo meu. E aquele filho bilionário, excelência, também não é meu.
Impresionante. Sí, impresionante. No es nada meu, el que lo dice es Lula y se lo dice, por supuesto, a Moro a propósito de la condena a más de 9 años de prisión en contra del ex mandatario brasileño. Sí, el silencio absoluto en torno a lo más condenatorio por parte de la defensa, por parte de Lula, por parte de los medios, por parte de los periodistas, que seguramente, ya me inclino a decir, la mayoría no ha leído el expediente con el fallo del juez Sergio Moro. Nada para decir, verdad, para lo más flagrante de todo esto, que es el párrafo 363, que dice textualmente que durante 6 años Lula y su esposa registraron el triplex de Guarujá, el apartamento de Guarujá, en su declaración de renta. Es así, ¿verdad? Esos 179 mil reales y algo más gastados por Marisa, la esposa de Lula, en el triplex, fueron declarados incluso por el propio Lula da Silva.
Sí, lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
No, por eso digo, pero ¿quién registra algo que no es suyo, no? ¿Quién lo registra? Nadie.
Y nadie, porque nadie. No es ni siquiera conveniente, nadie. ¿No? Bueno, esta hermosa zambita que acabamos de escuchar, este hermoso zamba, porque es masculino portugués.
Claro.
Nada, era simplemente las preguntas que le preguntaban. ¿Y ese apartamentito en la playa? No es mío.
Nah.
Y
ese, es de un amigo mío.
Es de un amigo mío. Y esa finca en Atibaya, tampoco es mío. Y ese hijo rico que tiene usted, no, tampoco es mío.
Tampoco es mío.
La casa, el hijo es de él.
La casa del hijo es que es como yo ya lo dije, como la casa de Pablo Escobar Gaviria, esa que tenía, ¿no? Nápoles,
sí.
La hacienda Nápoles.
No, es más grande, creo.
Es más caso. Grande, debe ser, es impresionante. No sabes lo que es. Las fotos son.
Se parece a las residencias del sur de los Estados Unidos, sí, esas sí. Que se construían sí, durante sí. La riqueza algodonera,
claro.
Esas que tienen columnas como de 10 metros.
Claro. Claro. Bueno, y hay que recordar que el hijo de Lula laburaba en un zoológico nada más. Yo no sé cómo hizo para hacer la guita para comprarse esa casa.
Es que
no es nada meu.
El chimpancé rinde.
Rinde el chimpancé, ¿no? Bueno, Carlos Peláez está en la capital del mundo. ¿Cómo te va? Te vamos a ceder los minutos del comienzo como corresponde, porque ayer te copamos cosechando amigos, hablando, bueno, del tema Lula. Y vos tenías, bueno, algunas consideraciones que tienen que ver con obras de ese cártel que dice Sergio Moro, ¿verdad? En el expediente se ha formado de diversas compañías. Algunas de ellas han operado aquí en Uruguay y vos tenías algunos comentarios para hacer a este respecto, que después también vamos a estar posteando en espectador.com como corresponde, pese a que hoy no hay cosechando, y vamos a dedicar esos minutos a un informe sobre el trabajo que ha organizado el equipo de Rompecabezas dirigido por Juan Sader, que se los recomiendo desde ya, porque tiene datos realmente muy importantes de tendencias y de una nueva realidad ocupacional, ¿verdad? En el trabajo, no solo de los uruguayos, sino del mundo, pero aquí haciendo también foco en la realidad de Uruguay. Ya, Carlitos, ¿cómo te va?
Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo les va?
Bien.
Ningún cargo de conciencia, me mandaron trabajo, así que no hay ningún problema. Simplemente me asombra que Lula no haya visitado los estudios de la radio todavía.
No, todavía no. Pero en cualquier momento cae.
¿Por qué? ¿Está hablando Jimmy?
Claro. Ah, buen día, claro. Compañero.
Buen día, no es meu.
No, es meu, es de un amigo meu.
Todo de un amigo. Es de meu amigo.
Es de un amigo.
Un amigo aquí.
Y otra cosa que me chirrió de ayer, Carlos, y ya te escucho, es que, bueno, nadie habló de este tema, ni la defensa, ni Lula, ni nadie, ni aquí en Uruguay. Nadie ha tomado este tema que es imposible de soslayar, ¿no? Lo otro que me parece bastante perverso es que dicen que Moro se va a dedicar a la política. Moro le decía a Fontevecchio, que seguramente lo leíste vos, Carlos, que no lo va a hacer. Me parecería una tontería. Es lícito igual que lo hiciera, ¿no? No, no, no nada ilícito en eso. Me parece ser una tontería que lo hiciera tras cartón de esto, que es lo que intenta decir Lula y el petismo, en fin, y todos los adherentes a esta causa, que a veces no sé qué es porque la gente no lee el expediente y ya critica y toma, en realidad repite lo que le dicen los dirigentes, sin tomar de primera mano, cada uno de nosotros, la información correspondiente. Pero en fin, Carlitos...
Situación compleja. Bueno, sí. Les cuento. En realidad me gustaría hacer una pequeña aclaración previa en cuanto a que no queremos que nadie deduzca de esta información que vamos a proporcionar la existencia de acto de corrupción porque no hemos podido probar nada.
Claro.
Simplemente es interesante para, bueno, saber que ese cártel de empresas, así lo denomina el juez Moro, que se aprovecharon de su poder, digamos, sobornando a autoridades de Petrobras y del Banco de Desarrollo para lograr beneficio a sí mismos, generando obras con sobreprecios impresionantes. No es que ponían las coimas de su bolsillo, es decir, se la robaban al mismo pueblo, ¿no?
Claro.
Bueno, pero está esto revela el poder de esas empresas, digamos, la importante presencia de estas empresas en Uruguay. En el caso de OAS, por ejemplo, ya sabemos lo de su participación en regasificadora.
Uh-huh.
Pero es mucho menos conocido que OAS fue la constructora de la planta de tratamiento de aguas residuales en Maldonado, que comenzó en el año 2010 y por la que se pagaron 63 millones de dólares masiva. La empresa Techín, otra de las participantes de este cártel, se hizo cargo de los pozos de bombeo y tendido de tuberías, en tanto que el consorcio OAS y CIEMSA Uruguay encargaron la construcción de la planta de tratamiento. El caso de Odebrecht. Bueno, Odebrecht tiene dos temas aquí en Maldonado. A Odebrecht, en realidad, aquí comenzamos a ir a hablar de ella con la construcción del Hotel Conrad. Y alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver una empresa privada en este caso? Y no es menor, porque en realidad la construcción del Hotel Conrad, que estaba a cargo de un consorcio formado por de Odebrecht y Benito Rollo, la empresa cordobesa argentina, vieron detenidas sus obras porque cuando se descubrió el afer Color PC Farías, el Banco de Brasil le cerró todos los créditos a esta empresa y entonces no podía iniciar las obras. ¿Quién puso la plata, los 30 millones necesarios para hacer el primer trabajo que eran, lo que todos vieron por primera vez, digamos, aquella estructura de acero que fue la primera vez que se usó en Uruguay, ¿no? Que es la que forma parte de todo el hall de acceso del hotel? Tres bancos gestionados por el Estado uruguayo, con una muy escasa garantía. Le prestaron 3 millones de dólares con la garantía de un terreno que valía 18 y del cual habían pagado una sola cuota, ¿no? Pero así eran las cosas. También está la licitación 1008, que ganó el mismo consorcio en el año 2002 por 80 millones de dólares para la construcción de la nueva red de agua potable en el departamento de Maldonado. En ese momento, según había informado la revista Podata, Elías Blut, exsecretario de Presidencia durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, era el abogado de Odebrecht en Uruguay.
Mira.
Y una fuente que cumplía tareas de jerarquía entonces, no sé, me comentó con cierto humor, ¿no?, que Brut metió más horas en no sé que el sereno. Pero bueno, era el encargado de llevar adelante la licitación, ¿no?
Sí, sí, sí.
En tanto, la empresa Camargo Correa, que fue una de las primeras que se descubrió en esta red, fue de las primeras en confesar, admitir su culpa en el caso Petrobras, y pagó una multa de 30 millones de dólares, tiene por lo menos a dos de sus ejecutivos más importantes presos, también tiene un papel importante en Uruguay. Camargo Correa había comprado, Cemento del Plata se asoció a Loma Negra, la empresa de cemento argentina, ¿no?
Y era de Camargo Correa.
Era la empresa de Amalia Fortabat.
Sí, Amalia.
Inmediatamente la compró Camargo Correa.
Claro.
Por lo tanto, Camargo Correa socia de ANCAP en Cemento del Plata con un muy pequeño porcentaje en realidad. ANCAP tiene el 99.74% de las acciones y Loma Negra el 0.26%.
Okay.
Pero entonces se había anunciado que Camargo Correa iba a construir o iban a hacer una inversión conjunta con ANCAP de 130 millones de dólares para construir una planta de cemento en Uruguay, que produciría a partir del primer trimestre del año 2009 1 millón de toneladas de cemento, ¿no? Raúl Sendi, que apenas asumió como presidente, ya dijo que se acordó con Camargo Correa un contrato de exportación de cemento a Argentina por 15 años que multiplicará casi por 8 los niveles actuales. Hoy se exportan unas 40.000 toneladas de cemento anuales. El contrato prevé para este año que se pase 80.000 y en el 2012 se llegue a 300.000 toneladas. Hoy no mandamos ni una piedrita, ¿no?
Sí, claro.
La constructora Méndez Junior fue la encargada de la represa de Palmar, que fue inaugurada en 1981 en dictadura.
Claro.
Fue la constructora de las obras civiles, de las estaciones de transmisión de 500 kilowatts, del transporte y del montaje. Ustedes se acuerdan que hay toda una historia, porque cuando se inauguró esta represa fallaron.
Fallaron
las turbinas, ¿no?
No estaban prontas, en realidad.
Hicieron ahí toda una bulla, pusieron un cartel, le chuparon la casa de un vecino, decía, está todo funcionando barro, y sonó la música y siguió para adelante. No funcionaba nada.
No, bueno, le hicieron, ¿te acordás que le hicimos para Nueva Tribuna una nota? Hicieron un puente para que entrara el Goyo y se prendiera una lucecita roja cuando él apretaba, como que estaba todo funcionando. Una truchada, la puta que lo parió. Unos hijos de la madre.
Bueno, la empresa Queiroz Galbao fue la constructora de la represa de Paso Severino, en Florida. Mirá. Construida entre los años 1983 y 1986. Ese embalse hoy es la principal reserva de agua dulce que se destina para la potabilización y distribución en Montevideo, y sirve a un 57% de la población del país.
Okay.
Finalmente, Techín debe ser la empresa con más contratos públicos. En Uruguay, ¿no? Mm. Si bien es una empresa de origen argentino, tiene carácter multinacional, sí. Y tiene, digamos, desarrollos casi en toda América Latina.
Es así.
En el 2008 tenía un contrato con el Estado para el refuerzo estructural del pavimento en el tramo de la Ruta 18 entre el Arroyo del Oro y Vergara. Después la empresa fue elegida para construir el saneamiento en el departamento de Maldonado. Y así logró entonces 24 millones de dólares, más suministro por otros 9 millones de dólares. Según relató el Observador, para la campaña del 2009, Techín donó 416 mil pesos para el Frente Amplio y lo mismo para el Partido Nacional. Lo hizo a través de Tenaris Global Service, Sociedad Anónima, que tiene dirección en la Cumparcita 1373, que es la misma dirección de Techín. El 21 de febrero del 2011, el Ministerio de Economía y Finanzas resolvió exonerar a la empresa Tenaris Global Service del pago de impuesto a la renta de las actividades económicas IRAE por $1.200.000. El 5 de diciembre del 2011, el MEF exoneró a Techín del pago de IVA e IRAE, la construcción de galpones, la modernización del parque de maquinaria, la adquisición de vehículos utilitarios y equipos utilizados en la construcción de obras. El monto total fue de $154.000 por IVA y de $2.000.000 por el IRAE. Sí. El 27 de diciembre del 2013, OSE aprobó un crédito complementario de $4.000.000 para la empresa Techín con el fin de financiar trabajos extraordinarios en las obras de saneamiento de Maldonado. Y también resultó adjudicataria de las obras de interconexión eléctrica entre Uruguay y Brasil licitada por UTE con un monto inicial de $130.000.000 que luego se multiplicó por
los costos. Muy bien, va a quedar todo posteado, lo van a tener todos estos datos para digerirlos más lentamente en espectador.com y en las redes sociales como corresponde. Te agradecemos, era lo que nos había quedado en la jornada, era una jornada muy cargada de información, también de cierta polémica, de mucho bullying realmente, pero bueno, la información hay que darla, más allá del bullying. Te mandamos un abrazo, un deseo de buen fin de semana para vos.
También un saludo grande para todos ustedes, un saludo grande para los oyentes, el mejor fin de semana para todos.
Chao, Carlitos, que pases bien.